Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Soy Jimena Camacho.
Hola, bienvenidos a Rostro Universitario. Mi nombre es Sergio Alberto Bustos.
El programa de hoy es grabado, así que te invitamos a escribir al correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Y quien se paró muy temprano y vino desde la selva es la pantera Balam, que trae un experimento para realizar en casa. Los materiales que necesitamos son una hoja de papel tamaño carta y un clip.
El tema de hoy:
ciudad insegura.
En esta mesa nos acompaña el día de hoy la maestra María de Lourdes Fournier, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura en la Unidad Xochimilco. Maestra, bienvenida.
Encantada de estar aquí.
Gracias. También está con nosotros el doctor Fernando Tenorio Tagle, profesor investigador del Departamento de Derecho en la Unidad Azcapotzalco. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, doctor.
Para todos los cibernautas, esta es su oportunidad de ganar un paquete de publicaciones de la UAM. Lo único que tienes que hacer es escribir un correo electrónico a
radio@correo.uam.mx y escribirnos si has tenido alguna experiencia con la inseguridad. Repito el correo: radio@correo.uam.mx.
Entramos a la charla con nuestros invitados. ¿Cuál es el origen de la delincuencia en nuestro país?
Bueno, es una cuestión que no es solamente privativa del país y que tiene antecedentes en todas las culturas, en todas las épocas, justamente desde que se cree el Estado, ¿no?
Claro.
Y el derecho, pues ellos construyen qué comportamientos son delictivos, merecedores de una reacción punitiva. Y claro, el primer delito que existió fue el delito de lesa majestad. O sea, cuando impera el Estado, señalará, es delito atentar contra mí, ¿no? Contra el propio Estado. Y de ahí vino una acumulación, como la acumulación originaria del capitalismo, en donde ahora, claro, los códigos son amplísimos, que ha significado la expropiación de muchas fuerzas de la entonces también naciente sociedad civil. Según las variables estructurales, el crimen se manifiesta de una manera o de otra, según estas también vayan transformándose, cambiándose. Y podría afirmarles, por ejemplo, que las manifestaciones delictivas fueron muy distintas en el Renacimiento Europeo. Estas cambiaron cuando el capitalismo maduró la industria y ahora se han modificado sustancialmente porque el capitalismo también ha madurado como capitalismo avanzado, ha producido una nueva realidad, proyecta nuevos sentidos, nuevos horizontes y permea todas las prácticas sociales. Y estas son el delito y el control del delito. Por supuesto que ahora mundialmente la inseguridad se percibe de manera sustancial como una prioridad que tienen que encarar las administraciones gubernamentales. Todas declaran también que deben de enfrentarla y no hay duda de que el crimen ha crecido desproporcionadamente y ya no es un crimen que ataca a los segmentos inferiores de la sociedad, como sucede en épocas precedentes, incluidos los años 80. Una vez que la globalización se establece, al fin de la Guerra Fría, cuando el muro de Berlín cae simbólicamente, las sociedades se modifican. Y en esta modificación de las sociedades es cuando el crimen avanza considerablemente, como ya hemos señalado en algunas otras ocasiones, invadiendo ya casi la totalidad de los territorios, ¿no? El crimen seguía muy racionalmente, igual que el control del delito, y el único interés que hay en uno y en otro es acumulación de capital, estrictamente.
Yo podría comentar que a nivel de opinión pública, que es lo que yo mido, la gente lo atribuye en buena medida a la pobreza. Es decir, como que no es tanto que acepten que alguien robe o se incorpore al crimen organizado, pero sí le encuentran la justificación de que el hecho de que haya un empobrecimiento en las personas y estando en una sociedad de consumo como esta en que vivimos, como que eso lo consideran una de las razones por las cuales existe la delincuencia.
¿Qué relación hay, según ustedes, entre el poder y la delincuencia organizada?
Bueno, efectivamente, las primeras categorías a este respecto son construidas por la sociología norteamericana en los años 30, que visualizaron muy adecuadamente, me parece, la criminalidad organizada de tipo mafioso, vinculada siempre con el tráfico del alcohol en la década de la prohibición. Y obtienen dos notas que son bastante interesantes, que son la primera de ellas, que efectivamente es una criminalidad extremadamente racional, que se guía por esta acumulación de capital, o sea, es un negocio y lo que les interesa es ello, ¿no? Y segundo, que el crimen organizado es organizado porque miembros del sistema penal forman parte de él y por eso es exitoso, si no, no se entendería por qué es tan exitoso, ¿no es? En el caso mexicano, por ejemplo, que comparte todas estas cuestiones, como otras formas de criminalidad que, para diferenciarlas del crimen organizado, hemos dado en llamar criminalidad en redes, es una categoría que construye Massimo Pavarini en Italia en los años 90, ambas seguían exactamente igual, pero las podemos así diferenciar. Si el ejército actualmente interviene en labores de policía, por ejemplo, esto indica entonces también que estos miembros forman parte también del crimen organizado, ¿no? Lo cual es bastante complicado porque entonces lo único que estamos observando, por ejemplo, en la realidad mexicana, en la actualidad, es el aumento de la violencia y la única variable que ha cambiado es la incorporación del ejército en todo ello, ¿no? Entonces se le puede imputar responsabilidad a este tipo de decisiones, digamos.
Claro. A ustedes que nos están acompañando el día de hoy, les recordamos que nuestro programa es grabado y está nuestro correo a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros. radio@correo.uam.mx.
¿Cuál es la percepción de la inseguridad en México, maestra Fournier?
Pues, las mediciones que yo tengo están centradas en el Distrito Federal y desde 1998 el mayor porcentaje de personas que nos ha estado respondiendo en muestras representativas para las 16 delegaciones que constituyen la ciudad, la principal preocupación es la seguridad, precisamente. Hubo unos años en que era la contaminación ambiental, pero la inseguridad sigue siendo. Incluso recientemente, el primer trimestre de este año, entre las preocupaciones estaba de nuevo primero la inseguridad, no tanto lo económico. Es decir, lo económico sigue, ha estado subiendo en la escala, ¿verdad? Pero el ciudadano del Distrito Federal se mueve con la gran preocupación de que no sabe qué le va a suceder. Cuando hemos hecho trabajo cualitativo, porque estamos combinando dos técnicas, de pronto una madre de familia nos dice, es que salen de la casa y yo no sé si van a regresar.
Sí, claro. Qué terrible.
Sí. Entonces hay una percepción muy negativa. Yo creo que independientemente de que la ciudad sea o no tan insegura, parece que es un poco menos de como la percibimos, pero el gobierno de la ciudad va a tardar un tiempo largo en lograr que esta terrible percepción de inseguridad que carga consigo el ciudadano se modifique. Es decir, eso para el ciudadano es mucho más real que la verdadera realidad.
Claro.
Y entonces, ¿qué políticas públicas debería instrumentar el gobierno mexicano para combatir la inseguridad desde el punto de vista del derecho y, bueno, pues también desde el punto de vista de la política pública?
Sí, yo tengo la impresión de que la respuesta tiene que ser una respuesta política estrictamente, ¿no? O sea, esto no se puede resolver de otra manera si no es a partir de la política.
Sí, claro.
Necesariamente tiene
sí, claro.
que ser así. Y hay cuestiones que parece que son privilegiadas en México y no en otras partes del mundo, pero no es así. Salvo unas últimas referencias que tengo adelante, en donde van a rentar dos cárceles porque no hay ya delincuentes, afirman, ¿no? Pero los datos de las encuestas de victimización dicen lo contrario. El crimen se ha convertido en una cuestión homogénea mundialmente hablando. Y eso significa, en las hipótesis que hemos lanzado y que hemos verificado, no en toda la realidad del occidente, pero sí en ciudades o países como Italia, España, Costa Rica, Brasil, Argentina, México, en ciudades y en países, es de que la criminalidad que se denuncia o que no se denuncie es equivalente entre el 20 y el 25% de su población, lo cual esto sucede en Suiza, en España y en México, en la Ciudad de México o en Tlaxcala. Nuestra investigación que hemos desarrollado paralelamente a la de la maestra Fumier es ese, que seamos ciudades seguras. Hicimos las encuestas en tanto en la Ciudad de México como en Tlaxcala, Querétaro y Campeche, y los resultados fueron exactamente iguales, ¿no? De ahí lanzamos esta hipótesis, porque son realidades culturales muy distintas, aunque todos mexicanos, por supuesto, pero no hay comparación entre Campeche con antecedentes mayas, Tlaxcala y México con antecedentes náhuatl, pero en conflicto. De hecho, Tlaxcala afirma ser la cuna del mestizaje, que Gonzalo Aguirre Beltrán declara que es una cuestión de una violación, ¿verdad?, de un español frente a una mujer indígena. Entonces no hay que estar muy orgullosos de ello, digamos, así. Y Querétaro, que es una ciudad que como ciudad, la ciudad de Querétaro se constituye colonialmente hablando, ¿no? Entonces había diferencias. No pudimos conseguir una ciudad que se constituyese en el México independiente por la carencia de colegas que pudieran encarar el tema de investigación, pero cuando hicimos este trabajo, efectivamente, tanto la cuestión de la percepción como la cuestión de la victimización, o sea, de los delitos que se verifican, denuncias o no se denuncian, resultaron ser exactamente iguales. Ahora, cuando ya que hacen investigación en Italia, en el mismo corte que nosotros, detectan exactamente lo mismo. Pero todo esto es descontando tres tipos de delitos que son importantísimos: los tráficos de drogas, personas y armas. Si metemos esto, la criminalidad se vuelve súper poderosísima. El único caso que está investigado con muy bien en su instrumento ha sido Italia. De hecho, no hay otros que lo hayan hecho, pero Italia lo ha hecho y el instrumento es muy bueno, es muy poderoso. Bueno, señala que se cometen 1,000,000 de transacciones en narcóticos ilegales diariamente, lo cual significa que son 365 millones de delitos al año en una población de 60 millones de habitantes. Eso significa entonces que la criminalidad real sobrepasa cerca de 8 veces la población de un país, lo cual es una cuestión bastante complicada. Pero a un análisis cualitativo nos puede arrojar buenas luces en esto. En Italia, a pesar de toda esta amplísima criminalidad, que otro dato interesante de los años 90 es el Producto Interno Bruto italiano se integra 40% de crimen organizado, ¿no? Lo cual está atractivo. Bueno, en el caso mexicano, seguramente hay menor número de transacciones ilegales en narcóticos, porque nuestra población es económicamente más débil que la población italiana.
Y la mafia es diferente.
Y la mafia es diferente. Entonces, lo que se aprecia es por qué aquí hay tantos homicidios y no en Italia, ¿no? En Italia tiene 1.7 por cada 100.000 habitantes, y nosotros, me parece, con esta escalada de la última administración gubernamental, vamos a llegar a 23 por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? O sea, bastante más que en Italia. ¿Y eso qué significa? Significa solamente que la responsabilidad de la criminalidad no está en la sociedad, en los ciudadanos, en los habitantes de estas, sino la raíz de toda la explicación del crimen está en las propias instituciones, ¿no? Ahí, o sea, el propio sistema de justicia penal y quienes en él se involucren, como en este caso el ejército, ¿no? Un dato alentador a este respecto, perdonando, ¿no?
Sí, adelante.
En la administración de Fox hubo 1,000 ejecuciones al año en todo el país. En el caso de la administración de Calderón son 4,000 en sus 2 años, ¿no? Se cuadruplicó la población ejecutada. En Ciudad Juárez, en lo que va de este año, que todavía no está contabilizado, ¿no? En lo que va de este año hay 750 ejecuciones, solo en el municipio de Ciudad Juárez. Lo que significa que si los datos continúan iguales al fin del año, solo en Ciudad Juárez habrá un 50% más de los ejecutados que hubo en la administración Fox en un año en todo el país, ¿no?
Pues es bastante.
Ahora, yo les podría comentar desde el punto de vista del ciudadano, ¿qué proponen que debería hacerse para resolver este problema?
Por favor.
Y lo tenemos agrupado, esto fue respuestas abiertas en la calle, en vía pública, una muestra grande, y un grupo es cosas que tienen que ver con el gobierno, con las autoridades y con la policía. Y de ahí, bueno, se habla sobre todo de la corrupción, que coincide con lo que estaba diciendo el doctor. También acciones policíacas, cosas que deben hacer. Incluso por ahí me daba mucha risa porque que no estén tan gordos los policías.
Pero es que tiene sentido, claro. Pero claro.
Cuestiones relacionadas con la justicia y hasta con las cárceles. Se habla de problemas sociales y de nuevo pues ahí va a aflorar el asunto de la corrupción, la falta de empleo, que tuvieran mejores sueldos y salarios, tanto policías como los que están dentro del aparato de procuración de justicia, en el cual el ciudadano no tiene ninguna confianza. ¿Sí? Muy pocos delitos se denuncian, ¿sí? Más educación y mejoras urbanas. Y por último, así chiquitito, con muy poco peso, cosas que tendría que hacer el ciudadano. Una de ellas, denunciar. Y la otra son acciones personales, como tener cuidado,
no
usar joyas.
No arriesgar.
Exactamente, sí. O sea que el ciudadano del Distrito Federal, yo diría, qué pena, que no es tan tonto como piensan los políticos. Además, tiene unos recorridos récord, para el récord Guinness. Uh-huh. Esos tiempos que se pasan en el tráfico, sea en transporte público, manejando, le dan para reflexionar. Yo he descubierto que, uh-huh, si les preguntamos de buena manera, le ayudamos, nos da unas cosas, pero muy, muy sabias. Es un ciudadano al que de veras yo le agradezco, porque además se paran y nos responden unos cuestionarios largototes. Uh-huh. Y también pues los alumnos, que son los que salen a campo. Y como ven, pues no está tan descaminado lo que piensa el ciudadano de a pie, que el político cree que puede engañar con mucha facilidad, con lo que se descubre desde la academia y la parte más teórica, digamos, del asunto. Entonces, bueno, pues bravo por este pobre ciudadano que va por ahí, yo digo, cargando la piedra del pípila, preocupadísimo, uh-huh, de si va a regresar a su casa, o con qué va a regresar, o cómo va a regresar.
Menciona usted, maestro, un elemento importante que son las instituciones públicas y lo que están haciendo para ayudar a resolver estos problemas. ¿Qué propuestas de solución al problema de la inseguridad se están generando al interior de la UAM?
Ah, eso es atractivísimo. Porque
es algo muy bonito.
Porque recientemente desarrollamos un evento inicial que se llamó Diálogos desde la UAM, una conceptualización, razonamiento y debate sobre la seguridad en México. Y la idea central es que después de esto que acopió a los colegas interesados en el tema de las cuatro unidades, se abriese todo esto hacia a nivel nacional para que se incorporasen especialistas interesados, desde luego también, para formar una red mucho más atractiva que tendrá el rubro de un foro, ¿no?, sobre la temática esta. Pero también hemos decidido que no sea una cuestión estrictamente nacional, sino también internacional. Entonces nos acompañarán colegas especializados en el tema, con amplísimo prestigio internacional, que vienen de Europa y América estrictamente, en esta primera fase que tendremos, y que nos parece, según lo que copiamos en los congresos y en el intercambio de publicaciones, que somos bastante coincidentes en lo que hemos estado construyendo hasta este momento, ¿eh? En ese sentido, por ejemplo, estaría Massimo Pavarini, que es el que inauguró el proyecto de Ciudades Seguras en Italia, que lo fomentó adecuadamente cuando se involucró en la política por un tiempo. Estaría Sebastian Scherer, del Instituto de Criminología de la Universidad de Hamburgo. Quizás nos acompañen personas que están involucradas dentro de la administración gubernamental, pero que también son académicos en diversas regiones, como es el caso de Eugenio Raúl Zaffaroni, que es actualmente ministro de la Corte en Argentina, pero que es un profesor prestigiadísimo mundialmente. Recientemente ganó el premio Estocolmo, que es el equivalente al premio Nobel en el tema nuestro, el tema de criminología. Y así, yo creo que eso será muy, muy bueno. Regresando a la pregunta anterior, que no terminé de responder adecuadamente, porque
sobre las políticas,
porque uno se emociona también mucho a este respecto, ¿no? Es que sí, efectivamente, la raíz de todo esto está en las propias instituciones. Y esto que percibe el ciudadano, que parece bastante loable, porque no necesitaron hacer una investigación para llegar a este tipo de conclusiones, ¿no?, tan adecuadas,
claro,
pues es porque ya está en voz de todos, ¿no? Simultáneamente, a ver cómo avanza la criminalidad, la Suprema Corte de Justicia de este país resuelve, como resolvió Oaxaca, Puebla,
la,
o sea, el caso Lidia Cacho. Ahora que viene el caso de la guardería, que las madres de hijos muertos y de una edad tremendamente joven le reclaman que resuelvan este problema, o que se interesan resolver y dicen después de vacaciones porque la ley nos lo exige. Bueno, ¿qué credibilidad podrá haber en la institución si esta es la Suprema Corte de este país, ¿no? Entonces, aquí yo quisiera hacer el resultado que se ha obtenido, y también es, por desgracia, mundialmente hablando. Hay mucha criminalidad, hay un ámbito de impunidad poderosísimo, la media mundial frente a denuncias es 95%, si consideramos los tráficos que he señalado que están excluidos de las encuestas, la impunidad sube a 99.95%, o sea que, pero aún así las cárceles están llenas, sobrepobladas, y la tendencia va más allá, y los que llegan, exactamente, quienes llegan ahí son los pobres, pero unos pobres que ya empiezan a tener el mismo perfil. Es decir, que todo parece evidenciarse como una posibilidad, que esperemos no llegue a ser cierta, semejante al Holocausto. Es decir, sí, una actitud etnocéntrica y suficientemente racista como para meter a la cárcel a un peruano en España o en Italia, como también en Perú. Es decir, que los que llegan a la cárcel son los mismos, los que están agotando el mismo perfil. Ahora, esto solamente está indicando que este etnocentrismo lo sustenta el derecho penal, constitucionalmente hablando. Y ciertamente todos los países del mundo hablarán sobre dignidad en sus constituciones, pero en el apartado del derecho penal dice, bueno, cuando comete un delito pierde sus derechos, o sea, una dignidad inferior. En ese sentido, toda la política que ha habido en materia criminal, políticas penales para enfrentar este tipo de problemas, han sido, y me parece que está muy probado, hay una literatura vastísima mundialmente, han sido políticas de exclusión. Lo único que hay que hacer es una política de inclusión y las cosas cambiarán, en tres generaciones al menos, ¿no? Pero cambiarán.
Yo quisiera, muy breve, sí, complementar lo que está haciendo la UAM. Yo creo que este esfuerzo del foro y de crear redes y de abrirnos a otras instituciones y a otros países, en un momento dado, si lo logramos consolidar, le dará un papel puntero a nuestra institución en una temática que además es sumamente importante, no solo para los académicos, sino para todo mundo, y bueno, todas las clases sociales y hombres, mujeres. Ahí está el caso del señor Martí, que se ha vuelto tremendamente emblemático, pero lo mismo le secuestran y les matan a los hijos, a la gente muy pobre, claro. Nada más que esos no llegan a los medios. A mí incluso me da un poco de rabia cómo se ha manejado este caso emblemático, ¿no? En fin, bueno, eso quería yo comentar así con la camiseta muy puesta.
Sí, como debe ser. Muchísimas gracias, maestra María de Lourdes Fournier, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura en la Unidad Xochimilco. Gracias por participar esta mañana con nosotros.
Encantada.
Agradecemos también al doctor Fernando Tenorio Tagle, profesor investigador del Departamento de Derecho en la Unidad de Azcapotzalco. Doctor, gracias.
A sus órdenes.
Igualmente.
Muchas gracias. ¿Ya tienes listo tu material para realizar el experimento con la Pantera Balam? Pues cedemos los micrófonos a nuestra mascota.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
¡Hola, mis panteras! Soy Balam y me da, como siempre, mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Vamos a hacer un experimento en el que... ¿Están escuchando eso? Parece que es un avión. Sí, es un avión muy grande. Pero parece que se va a estrellar y justamente aquí. ¡Auxilio! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Que no ves que corremos peligro los habitantes de la selva? Disculpen, mis panteras, pero es que sí me asustó mucho ese avión. Y ya que estamos en eso de los aviones, hagamos uno para conocer cómo es que planean estos aparatos. El material que vamos a necesitar es una hoja de papel tamaño carta y un clip. Este experimento para muchos será muy sencillo, pero para mis queridas panteritas que no sepan hacer un avioncito de papel, este es un buen momento para aprender, así que pongan mucha atención. Primero, tomen la hoja de papel y dóblenla a la mitad a lo largo. Asegúrense de que el doblez esté lo más derecho posible. Después de esto, desdóblenlo. Ahora, doblen una esquina hacia adentro, de tal manera que la punta coincida con la marca del doblez central. Y haz lo mismo con la otra del otro lado. Si te está costando un poco de trabajo, pues pide ayuda, ¿qué esperas? Bueno, ya que tenemos este triángulo en la parte superior, doblen de nuevo el papel sobre el primer doblez que hicieron. Tómenlo de la parte donde se inclina nuestro rectángulo. Agarren la parte más corta y dóblala a la mitad y haz lo mismo del otro lado. De ahí saldrán nuestras alas. ¡Nuestro avión! ¡Tarán! ¡Ya está listo! Solo falta nuestra punta. Coloca en ella el clip de forma horizontal, de tal manera que apriete la nariz de nuestro avión y no se pueda abrir. Ahora sí, ponte tu bufanda, tu gorra de aviador, tus gogles y prepárate que vamos a despegar. Lánzalo hacia arriba y mira cómo se desliza. ¡Mira cómo vuela! Parece como si estuviera sostenido por el aire. Nos merecemos un gran aplauso. ¡Aplauso! La explicación de por qué nuestro avión planea es la siguiente. El planeador de papel vuela a través del aire gracias a su forma puntiaguda. A esto se le llama diseño aerodinámico. Conforme atraviesa el cielo, el aire que se encuentra bajo sus alas lo empuja hacia arriba en dirección contraria a la fuerza de gravedad que lo jala al piso. Esta es una manera de explicar cómo planean en el aire esos grandes pájaros de acero que vemos tan chiquititos desde nuestra ventana. Yo creo que ya es hora de unas carreritas de avioncitos. A ver quién nos llega más lejos, ¿eh? ¡Órale! ¡Órale, vamos! ¡Hasta la próxima, mis queridas panteritas! ¡Órale tu rinoceronte! ¡Abusado que te gano, eh! ¡Y no se vale nariz de palo!
Celebra Acción.
35 años de cambio.
De compromiso con la sociedad.
De innovación.
De excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
35 años de tomar acción en los problemas de México.
35 años de ser la casa abierta al tiempo.
Qué bonitas mañanitas con su cielo de zafir.
El 31 de agosto de 1998 se inauguró el edificio de la Rectoría General de la UAM, que actualmente está ubicado en la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México. El diseño moderno de la construcción da testimonio de lo que es la UAM, una institución que responde a las necesidades de su tiempo.
El edificio de la Rectoría cuenta con el auditorio arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y la sala de exposiciones temporales Manuel Felgueres.
La muestra escultórica en los jardines de nuestra rectoría es testigo de nuestro compromiso con la cultura. En ellos se encuentran las obras de los artistas Masafumi Hosumi, Javier Esquet, Noé Álvarez.
Y a la entrada de nuestra rectoría está la obra monumental de Manuel Felgueres, Puerta al Tiempo, que le da la bienvenida a nuestros visitantes.
Si algún día te encuentras en el sur de la ciudad, visítala. La historia y la cultura te están esperando.
¿Te gusta la radio? Pues esta es la oportunidad que estabas esperando. Realiza un programa acerca de los 35 años de existencia de nuestra universidad. Habrá 3 computadoras para el equipo ganador de cada categoría, así como iPod shuffles, chamarras y artículos institucionales. No lo pienses mucho, tienes hasta el 21 de septiembre.
Revisa las bases en la página www.uam.mx. Para dudas y aclaraciones, marca el 5483417374 o escríbenos un correo a radio@correo.uam.mx.
Hemos llegado al final de Rostro Universitario. Nuestro programa de hoy fue grabado debido al periodo vacacional de la UAM, pero el próximo sábado hablaremos de matemáticas en la prepa. No te lo pierdas.
No olvides que puedes escribir al correo electrónico radio@correo.uam.mx. Nuestro equipo de producción agradece su compañía.
Coordinación Jimena Camacho.
En la producción Laura Elena Padrón.
En la elaboración del guión Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
Musicalización de Eréndira Salazar.
En la asistencia Araceli Cuadros.
Operación técnica de Marco Esteves, Antonio Fernández y Cudberto Garcés.
Voz Connie Pasalagua.
La conducción de Jimena Camacho y Sergio Bustos. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron, Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.